¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp +569 36 48 42 25 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Ya, estamos al aire de Jaimito Lepe. ¿Cómo está? Muy nuestro bien, programa Citoyens número 209 del viernes 4 de enero del 2019. Oye, saludemos a nuestro equipo. Bruno Aguilar en fotografías, Carla Díaz, producción general, y en controles Patricio Núñez. Así que un abrazo gigante. Un abrazo gigante porque no nos habíamos dado el abrazo de Año Nuevo. Así que un abrazo ya para todos nuestros auditores, que este año sea, pero lo mejor de lo mejor. Así que hoy día vamos a hablar justamente de un recuento del año 2018. Así que vamos inmediatamente a Plaza de Abastos.
Vamos a Plaza de Abastos.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Nuestra mesa de Plaza de Abasto, en esta reunión de este lugar donde se concentra la ciudadanía y se pone a conversar sobre temática ciudadana, hoy día claramente nos convoca el Chile del 2018, el año en que sobrevivimos realmente, si pudimos sobrevivir, qué es lo que nos pasó, todo lo que pasó en este, por el, a los ciudadanos en este periodo, los conflictos sociales, políticos, religiosos, que generaron un terremoto en este país, y se generaron muchos cambios a través de eso. Y para ello tenemos acá invitados a un colega que siempre viene para hablar de estos temas políticos, el señor Felipe Richmond, cientista político de la Universidad Central y magíster en comunicación política de la Universidad de Chile. Colega, ¿cómo está? Gracias por estar acá con nosotros.
Está Jaime.
Y la concejala por Ñuñoa, Alejandra Plasencia, del Partido Comunista, profesora de Estado en Filosofía de la Universidad de Santiago.
Así es.
Gracias, concejala, por estar acá con nosotros y compartir esta mesa y poder hacer un análisis en realidad de todos estos temas que a Chile le movieron el piso, y literalmente nos movieron el piso, y hasta el día de hoy todavía nos siguen moviendo, ¿no?
Complejo.
Así sí. Es. Bueno, hay un fenómeno en el mapa mundial y no exento del mapa latinoamericano, ¿no es cierto?, en que la tendencia estaría en manos, ¿no es cierto?, de ciertos mandatarios de derecha, pero de una derecha muy especial, una derecha bastante más dura, sobre todo en aspectos valóricos, por un lado, y que está aterrizando en América Latina, en esta relación entre la derecha conservadora o muy conservadora, pero además con un discurso bastante xenofóbico, por un lado, y que también tiene tendencia hacia el empresariado. Estoy hablando de Macri por el lado de Argentina, Piñera por el lado chileno, aun cuando él ha jugado a dos cuerdas, digamos, no ha definido mucho esa situación. Y bueno, el presidente Bolsonaro que acaba de asumir. Entonces, ¿cuál es la percepción, Alejandra, Pipo, respecto de esta... por un lado, derechización o ultraderechización, y por otro lado, ¿qué está pasando con el discurso progresista socialdemócrata? ¿Dónde se quedó dormido?
Bueno, yo creo que partir diciendo que me parece sumamente grave, creo que en nuestro país no queda ajeno a todo esto que tú relatas a nivel internacional. En la misma región, justamente eso ha ido marcando paulatinamente posiciones bastante ultraconservadoras, excesivamente neoliberales también en lo económico y todo lo que eso conlleva, ¿cierto? Que finalmente el neoliberalismo te plantea una forma de vida y no solo una forma de ver el mercado o cómo se mueve el capital. Entonces, en ese sentido, me parece que es preocupante. Creo que además los sectores más progresistas y de izquierda efectivamente les falta recobrar un poco el sentido, un proyecto que permita justamente convocar desde diversos puntos de vista, pero también desde diversos actores hoy día que están muy dispersos. No se ve un proyecto político muy claro, y yo creo que todos quienes estamos justamente trabajando con la comunidad, haciendo política desde el local, pero también en los distintos niveles de nuestro país, tenemos una responsabilidad al respecto. Y yo creo que nos queda poco tiempo para empezar a armarnos y no dejar que esto siga diluyéndose, generando condiciones apropiadas para que sectores de ultraderecha, como en este caso CAST, por ejemplo, puedan seguir creciendo, como se ha visto en las encuestas, por ejemplo.
Pipo, esto hay que pensarlo también en el trasfondo. ¿Por qué se está generando esto? Esto viene por algo. No por nada crece esta ultraderecha, este ultraconservadurismo. ¿Será porque los gobiernos de izquierda no hicieron bien la pega, literalmente? Perdóname que sea directa, pero durante estos años no le dieron respuesta a las necesidades reales del ciudadano. ¿Será eso? ¿Por qué tú crees?
Bueno, yo lo analizaría desde como dos prismas. Uno, por un lado, lo que ha sucedido, lo que se ha venido generando particularmente durante la última década, década y media, dos décadas, por ejemplo, en Europa, que vemos cómo va creciendo considerablemente, por ejemplo, el movimiento de Le Pen en Francia, cómo está creciendo Liga Norte en Italia, por ejemplo, cómo se están afiatando los grupos de extrema derecha, por ejemplo, en Holanda, en Austria, en Alemania también hay como ciertos atisbos, digamos, que también responden un poco a que la socialdemocracia en este caso, no, más allá de que estén, digamos, con la oposición, no ha sabido satisfacer las necesidades, las demandas sociales. Ahora, por el punto de vista de Latinoamérica, uno puede ver, digamos, como diagnosticar en cuanto a lo que es la izquierda propiamente tal, o los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas, justamente han surgido estos movimientos, digamos, más conservadores, más asociados, por ejemplo, al tema religioso, particularmente dado porque no han sabido responder a determinadas demandas sociales, por un lado, y también por otro tema que es sumamente importante a considerar, que es el tema de cómo se ha instalado la corrupción a un nivel institucional en estos distintos gobiernos, que han conllevado, por ejemplo, a la derrota, particularmente, por ejemplo, el tema de la situación que ocurre en Brasil, en Argentina. Quizás, digamos, como el único caso, si nosotros empezamos a ver el mapa de Latinoamérica, que antes estaba más vinculado a gobiernos de izquierda, de carácter más progresista, la excepción vendría siendo México, que ahora pasó un gobierno del PRI a un gobierno de carácter más de izquierda, como en el caso de López Obrador.
Pero aquí la ciudadanía latinoamericana también, si revisamos con lo que pasa con Perú, o sea, siendo en este minuto, están siendo cuestionados 4 expresidentes, también por un tema de corrupción. Ese es un tema que ha sido transversal. Pero vuelvo a insistir, yo creo que será porque lamentablemente el discurso de izquierda no se ha sabido poder desarrollar, no ha sabido llegar de verdad a la gente, no ha sabido resolver como corresponde las políticas sociales a la gente, para que la gente entienda que lo que se está haciendo en la política central tiene que llegar directamente a la ciudadanía y no se quede en estos intermedios, que es lo que genera la corrupción, ¿no?
Bueno, yo creo que esas son una de las cosas que más podríamos criticar al último gobierno de Michelle Bachelet. Yo creo que ahí lo que hubo fue una desvinculación entre las políticas sociales que se definieron y que se empezaron a implementar y lo que finalmente la ciudadanía empezó a percibir en lo concreto. Yo creo que muchas de las políticas sociales que se impulsaron con Bachelet tenían una buena perspectiva en un segundo gobierno, por ejemplo, de la misma línea, como para que pudieran efectivamente llegar a implementarse de buena manera, que la gente pudiera sentir el cambio en su calidad de vida en lo concreto, en lo cotidiano, en su casa. Porque claro, cuando a ti te dicen educación gratuita y de calidad, y tú tienes efectivamente un gran porcentaje de los estudiantes que entran a la universidad o que están estudiando, que tienen posibilidad de tener arancel cero, eso es un impacto real en la calidad de vida de esa familia. Y sin embargo, lo que se transmite a la ciudadanía es una política desde muchos medios de comunicación o desde algunos sectores que tienen más voz o tuvieron más tribuna, que es una política mal diseñada. Lo mismo reforma tributaria, lo mismo otro tipo de medidas que efectivamente podían tener un impacto en la calidad de vida de las personas, pero que eso no fue así percibido, a pesar de que a mi juicio eran medidas bastante interesantes y que iban justamente en la línea de recuperar derechos sociales. Cuando tú hablas de recuperar derechos sociales, lo que hablas es que esas, las personas, las familias, lo van a vivir en lo concreto.
Ahora hay un, conversábamos antes de entrar al aire con el Pipo, en el sentido de que según las últimas encuestas ciudadanas o a los ciudadanos, cada vez el porcentaje mayoritario es a desconfiar del Estado como un benefactor ciudadano, por un lado, incluso desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia. Que es un poco la política o el discurso derechista de jibarizar el Estado para darle, ¿no es cierto?, de alguna manera mayores recursos o mayores capitales a los privados. Entonces, por tanto, también ahí hay una serie de elementos del discurso de la derecha que está entrando en ese tenor y que la gente lo está asumiendo como propio.
Lo está creyendo, sí, y lo está creyendo. Si por algo también ganó la derecha en este periodo, porque además, si nosotros literalmente, a ver, construyamos tiempos mejores para Chile, 2018-2020. Los principios fundamentales del programa de presidente Piñera: libertad, justicia, progreso y solidaridad. ¿Cierto? Si nosotros nos basamos en estos cuatro principios, ¿para quién es la libertad? ¿Para quién es la justicia? ¿Para quién es el progreso? ¿Y para quién es la solidaridad? Si nosotros nos basamos en eso, eso es lo que la gente creyó. Porque si el gobierno de Bachelet no dio respuesta a esas necesidades, lo que prometía Piñera era eso. Pero en este primer, entre comillas, ya se va a cumplir casi un año, el primer gobierno de Piñera también bajó las encuestas, también bajó su credibilidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el ciudadano? ¿Qué es lo que está pasando con este tipo de política? ¿Por qué hoy día no se está llevando a efecto lo que se promete, lo que se cumple?
Pero eso, perdona, Pipo, directamente, a ver, hay dos ejes. Uno, la confiabilidad, porque la gente hoy día tiene tendencia a pensar que el empresariado hace mejor gobierno.
Que hace mejor la pega.
Que los que no son empresarios. Sin embargo, la promesa económica no llegó a los niveles que había prometido, que fueron los elementos centrales, digamos, para que la gente votara por Piñera. Y por otro lado, esta pseudo pacificación o repacificación de la Araucanía, ¿no es cierto?, a partir del hecho de Camilo, tiene un trasfondo increíble. Esos dos elementos ha hecho que seguramente en la encuesta Piñera caiga. ¿Cuál es tu percepción?
Bueno, ahí hay varios elementos. En primer término, si nos remontamos a lo que fue justamente la campaña presidencial de Piñera, uno de los temas, uno de los ejes que más tocaba era el tema, digamos, de disminuir lo que era el desempleo, el crecimiento económico, todo este
eslogan
de los tiempos mejores. Pero si lo vemos, y salieron recientemente las cifras, inclusive lo dice el INE, que el desempleo está en un 6,8%, que eso es un 0,3% más en relación a lo que fue cómo terminó la tasa de desempleo el año pasado. Entonces ahí también uno hay cosas de que, bueno, también se aplica mucho el tema de, digamos, como los discursos y todos los ofertones que generalmente nosotros vemos durante los periodos de la campaña. Ahora bien, obviamente siempre en cualquier tipo de gobierno ocurre, cuando hay alto desempleo, la aprobación hacia el gobierno o particularmente al presidente disminuye. Ahora bien, a eso se suma también, por otro lado, otras cuestiones que se han destapado, como por ejemplo el caso que ocurrió, el asesinato contra Camilo Catrillanca, de cómo se llevó a cabo cómo se produjeron todos los hechos, todos
pero
los
pero antes
los
también
sucesos.
El tema Huracán, ¿no?
El tema de la Operación Huracán.
El tema de Ejército también que se destapó.
El tema de la corrupción del Ejército, particularmente, y también otro tema en educación que fue bastante cuestionado, el tema de lo de la aula segura.
Claro.
Y es un tema bastante polémico en cuanto a que este tema se ha cuestionado en cuanto a la falta de fondo, y también otra cuestión que digamos, ha sido fuertemente cuestionado, que la aula segura no involucraría lo que es el debido proceso, como está planteada, digamos, en su materia estructural.
Pero a mí lo que me genera un poco de duda, Alejandra, en el sentido de que nosotros, Chile escogió este gobierno de derecha, centro-derecha lo podríamos decir, porque Piñera nunca se ha caracterizado por ser de extrema derecha, pero también hay algo súper importante aquí, que la gente parece que no lo está considerando, este grupo de extrema derecha conservadora, estos grupos de evangélicos que llegaron al Congreso y que su voz se está haciendo notar. Y no solamente en Chile, sino también en América Latina, Brasil, por ejemplo. Entonces, el tema del discurso conservador, el tema tema religioso también se está posicionando en el pensamiento del ciudadano. ¿Tú cómo lo percibes dentro de la gente, como tú trabajas directamente con tus vecinos en tu comuna? ¿Cómo estás percibiendo eso, el discurso mucho más conservador, mucho más de este pensamiento más de valórico, le podríamos decir?
Sí, recuerden además el bus de la libertad.
Sí, sí, o sea, eso entre otras cosas. Mira, yo creo que en el fondo el discurso ultraconservador es verdad que tiene una matriz religiosa, pero no por eso vamos a creer que todo lo religioso tiene la misma connotación. De hecho, uno ve en lo territorial, o sea, muchas de las iglesias de las comunas, de las poblaciones, cumplen un rol social súper importante, donde justamente el tema de la inclusión, la no discriminación, el generar condiciones, mejores condiciones de vida para el entorno, es un trabajo que se hace cotidianamente sin ese sesgo, incluso acogiendo a la población migrante, por ejemplo. Cosa que justamente estos otros discursos generan una, digamos, marginación, o lo que pretenden es expulsar al migrante no deseado, y se ha definido así, y la política migratoria que hoy día está impulsando el gobierno de Piñera tiene que ver con eso, básicamente. O, por ejemplo, lo que tú decías, ¿para quién es el progreso? ¿Para quién es la libertad? ¿Para quién es la igualdad? Bueno, muy marcado en esa, entre comillas, igualdad que se prometió, es que todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros, digamos. Todos somos iguales, unos son más iguales que otros. ¿Quiénes son los más iguales? Los que tienen y los que siguen teniendo poder económico para poder, en el fondo, acceder a beneficios que los que, digamos, a beneficios que el Estado no provee para la mayor cantidad de población. Te lo digo, por ejemplo, hoy día, o sea, no hoy día, sino que durante el 2018, cuando se echó atrás el protocolo que valía el aborto en tres causales específicas. O sea, se recuperó un derecho social mínimo para las mujeres de poder decidir, y sin embargo, el gobierno de Piñera lo primero que hace es poner en tela de juicio ese protocolo. Quienes hoy día pueden acceder a un aborto en esas causales o en otras son las mujeres y las familias que tienen para poder pagar un aborto, como siempre ha ocurrido. Y así en otras cosas, o sea, el tema del desempleo,
sí, pero
¿cómo
en
lo aborda?
Público, eso puede ser en las clínicas privadas, pero en los hospitales públicos se tiene que aplicar igual.
No está garantizado.
No está garantizado, hoy día los protocolo, pero los médicos claramente que trabajan en los hospitales públicos no se han sumado a
el protocolo dice que todos, o sea, te digo, en Osorno, por ejemplo, todos son objetores de conciencia. Una mujer en Osorno no tiene dónde hacerse un aborto en ninguna de las causales. Así de claro. Y eso es porque hoy día la política impulsada por Sebastián Piñera ha impedido que la ley pueda
aplicarse.
Entonces, ¿quiénes son más iguales? Algunos son más iguales que otros. O, por ejemplo, lo que tú decías, que es muy cierto, o sea, el tema del desempleo, ¿cómo se aborda hoy día? Efectivamente, la promesa de mayor empleo no tiene que ver necesariamente con mayor empleo decente o mayor empleo de calidad. Ve tú lo que se promovió con la ley del Estatuto Laboral Juvenil.
Claro, que justamente, o sea, también, como se medía también,
claro,
el INE mide lo que es el tema del empleo propiamente tal. Tiene, por ejemplo, puede medir hasta lo que es el empleo informal.
Exactamente. Entonces, pero el estatuto laboral,
durante el último,
claro,
mes.
El estatuto laboral juvenil, qué es lo que impulsa, que afortunadamente todavía no está ahí en discusión, se le sacó la urgencia que había puesto el gobierno. Pero qué es lo que plantea, una precarización para los jóvenes hoy día, o sea, no hay descanso dominical, la jornada laboral la define el empleador, estos jóvenes no tienen realmente una consideración respecto de si son estudiantes, por ejemplo, o pierdes derecho a horas extras, a licencias médicas, o sea, eso no es flexibilidad laboral, eso es precarización laboral.
Pero eso, y yo creo que acá, pero eso también se está viendo hoy día con las promesas incumplidas, porque te recuerdo que los trabajadores portuarios, antes del año nuevo, ¿cierto?, se tomaron las calles. Hoy día nuevamente se van a volver a tomar las calles porque se nos están cumpliendo las promesas que se hicieron en estas mesas negociadoras. Hoy, el 2 de enero se despidieron 150 trabajadores de Unilever. Tenemos todavía en huelga a los trabajadores de la empresa SIC. O sea, el tema del desempleo y el tema del crecimiento todavía está en veremos.
O sea, está entredicho.
Hay un tema que también siempre como que se, diciéndolo como en términos poco futboleros, como que se chutea para el lateral o para el córner, que es el tema justamente de la gente que trabaja en horario.
Claro. Por ejemplo, claro, que la ley de cotización obligatoria.
Y ahora que están con el tema de la ley de cotización obligatoria.
O sea, cotización obligatoria no contemplando todos los derechos que debiera tener cualquier trabajador en esas condiciones, digamos.
Sí. Mira, otro tema que quiero poner en la mesa, chiquillo, es el gravitante aumento del SIDA a los jóvenes, que es un tema que así nos pegó un cachuchazo de repente, y todos estábamos viviendo una especie de paraíso valórico, y claro, y eso se suma... Tú, Alejandra, eres profe, además, estás in situ en el aula. Uno con la educación cívica y otro con la educación sexual, que son dos negaciones que un sistema como el actual, la administración actual de gobierno, las niega en su currículum, digamos. Bueno, y sumado a la declaración de la ministra, la nueva ministra de la mujer de Bolsonaro, que es increíble, esta cosa de los trajecitos
azules, celestes y rosados. Sí.
Impresionante. No sé cuál es tu.
Yo creo que ahí la situación más dramática es que este tema no se ha abordado ni se ha tratado como un tema de salud pública. Yo creo que ese es el tema fundamental. Por ejemplo, cuando Piñera hace unos días, si mal no recuerdo, hace una semana, dice que esta labor tiene que ser exclusivamente responsabilidad de los padres, se liga toda la responsabilidad que tiene que asumir el Estado en esta materia, que por cierto tiene que cumplir un rol esencial. Y que ahí ha influido obviamente lo que ha sido todo el tema de los poderes de carácter más conservador en impedir de que se imparta educación sexual en los colegios, y que en definitiva si uno ve cómo ha sido el acceso a esa educación sexual, también responde a una cuestión muy 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 clasista.
Pero ahí no podría ser compartida la responsabilidad tanto del hogar versus el tema educacional.
Sí,
o sea, de hecho lo es. Mira,
debe ser compartida porque aquí los padres tienen responsabilidad principal, porque la formación igual parte desde la casa. O sea, está bien que el Estado tenga que entregarte una campaña como corresponde, entregarte el acceso a la protección a los jóvenes, pero, y enseñar la educación desde chicos, ¿cierto? Pero eso también parte desde la casa. O sea, tampoco, ¿qué es lo que pasa con el tema educacional? O sea, los valores tú no se los enseñáis dentro del aula, ¿no, Alejandra? Esos los valores vienen desde la casa. Pero ustedes van a tener que estar haciendo doble pega, o sea, educando a un ser humano desde los valores hasta el tema de entregarle conocimiento. ¿Por qué los papás nos tenemos que desmarcar del tema sexual? Yo creo que es fundamental que tiene que estar en estas dos visiones, ¿no?
Claro, Alejandra, por supuesto. De hecho, lo que se trabaja comúnmente cuando se aborda seriamente el tema es trabajo con la familia y con los niños y niñas. O sea, en algunos lugares lo que se hacen son escuelas de formación para padres también, para que sea coherente lo que se plantea en la escuela y en la casa, pero también eso hoy día está, como tú bien dices, en entredicho, porque hay una ley que no se aplica. O sea, hoy día es obligación en todas las escuelas públicas y privadas para tener un plan de educación sexual adaptado a los niveles de cada uno de los cursos, y eso no se cumple. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Desde las escuelas municipales, que es lo que a mí me compete hoy día, los consejos municipales aprueban anualmente el plan anual para el desarrollo de la educación municipal. Y ahí es donde esa discusión no puede ser una cosa somera de llegar, ni siquiera leer el PADEM, como ocurre en muchas veces, y el consejo municipal levanta la mano. Se tiene que discutir, se tiene que incorporar aspectos de educación cívica, como tú bien dices, el aspecto que tiene que ver con el desarrollo de un plan, ojalá mancomunado entre educación y salud, para que se aborde seriamente el tema en las escuelas. Nosotros lo hicimos este año en Ñuñoa, a mí me toca ser la presidenta de la Comisión de Educación y Salud en el Consejo Municipal, y la verdad es que involucrar a visiones tan distintas en el Consejo Municipal para que comprendan, uno, que es un tema de salud pública, por ejemplo, que en el fondo la responsabilidad del Estado está primero y que le corresponde también, lo queramos o no, educar a la familia, porque también los aspectos culturales son una cuestión que no puedes obviar. Y ahí es donde la responsabilidad que nosotros tenemos, en mi caso como concejala y profesora, es abordarlo desde el aula, pero también desde la institucionalidad. Eso no puede quedar al arbitrio a la buena voluntad de la formación de un profesor.
Y para agregar algo súper importante, que un dato, que durante el 2018 se presentaron 7.000 nuevos casos de infectados con VIH. Eso también, o por lo menos el análisis que uno puede hacer, dice que este tema tiene que ser tratado como una política de Estado y tiene que ser tratado con la seriedad posible.
Eso significa que todas las campañas anteriores de los gobiernos anteriores han fracasado. Eso está más que claro.
Sí.
Por la cifra me estás diciendo que claramente todas las campañas anteriores de los gobiernos de concertación, de la nueva mayoría, todos fracasaron.
Y también hay una cuestión que yo consideraría también de responsabilidad política. O sea, no puede ser no sé si esto fue hace una semana o un mes atrás, que un diputado, no me acuerdo de qué partido era exactamente, responsabilizaba este aumento del VIH por el tema de los migrantes. Y sin ninguna fuente, sin ninguna evidencia. O sea, no se puede, yo creo que ninguna autoridad pública puede sostener algo sin tener una base, un fundamento de una irresponsabilidad política también, tremenda.
Ahora, mira,
entonces, más aún para un tema que es sumamente serio como el de salud pública, como el tema.
Pero mira, aquí de fondo, y la Alejandra lo sabe mejor que nosotros, el Estado debe definir qué tipo de ciudadano quiere. Uh-huh. Y eso está en el currículum. Exacto. Y nadie se ha mojado el potito con decir, oye, este es el tipo de ciudadano que quiero, por tanto la política curricular obedece a la formación de. O, en el fondo hemos hecho vista gorda, y decir, a nosotros nos acomoda, y estoy hablando de todas las transiciones, nos acomoda la educación para el obrero y la educación para el gerente.
O sea, mira, yo te lo digo, en este tema de la discusión del PADEM municipal, uno se encuentra con situaciones en las cuales la autoridad, en este caso la Corporación Municipal de Ñuñoa el año pasado, era el negacionismo en este ámbito. No, porque vamos a tener problemas con los padres, no podemos definir esto en el PADEM, no podemos declararlo siquiera, cada uno verá cómo lo aborda, o sea, no te haces cargo absolutamente de nada respecto a este tema, cuando la gente de salud, en la atención primaria, lo hace todo el tiempo y está definido como meta en lo que el Ministerio de Salud mandata anualmente. O sea, detección de enfermedades de transmisión sexual, formación justamente para las madres que están embarazadas, y etcétera. O sea, hay un tema de pesquisa. ¿Y cómo no existe esa coherencia? Este año tuvimos que tener estas cifras de adolescentes, principalmente jóvenes, con una alta tasa de contagio de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, porque además no es solo el VIH, para que se asumiera de que había que tener una responsabilidad al respecto. Entonces, ¿te das cuenta cómo tenemos que esperar que muchas veces la realidad nos golpee para poder reaccionar?
Ahí tú ves claramente la contradicción, porque se supone que aquí el objetivo central de la salud es prevención. Pero aquí, ¿cómo estáis previniendo si no estáis educando? O sea, ¿cómo un joven de 15 años que se está iniciando en la actividad sexual no lo educas para el tema que no contagio de ninguna enfermedad venérea? Entonces, sale más barato prevenir, ¿no?
De todas maneras. Y además, lo que tú dices es muy cierto. O sea, qué fracaso de las campañas. El tema es que este tipo de cosas tú no lo educas con una publicidad. Ese es el tema. Sí. Es cultura. Cuando yo en la sala de clase le planteaba a los niños de tercero medio, en clase justamente educación sexual, les planteaba, pero ¿por qué no usan preservativos? ¿Cuál es la razón de por qué los jóvenes no usan preservativos? Es absolutamente cultural. Claro. Tienen claro que es el medio más cercano que tienen para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Y sin embargo, no lo tienen incorporado como un aspecto, central y básico en sus relaciones íntimas.
Sí. ¿No será por un concepto más machista del no uso del preservativo? De ese pensamiento que es que el que te decía el papá, no, es que es como hacerlo como chupando, ¿cuánto se llama? Estos dulces con papel.
Claro, el tema es que también ahí hay que educar a las niñas. También hay que educar a las niñas, o sea que en el fondo no pueden aceptar argumentos como ese para el no uso de un preservativo.
Bueno, el 70% de los preservativos van en la mochila de las mujeres.
Y eso es muy valioso, yo encuentro. Y ahora, ¿no? Difundir lo que significa el uso del condón femenino y que esté disponible en la atención primaria de salud.
Nos quedan pocos minutos. No podemos dejar de poner sobre la mesa el tema de Camilo Catrillanca y asociado al tema, ¿no es cierto?, de Carabineros, de cómo el cuerpo Carabineros, y perdonen que me remonte al siglo XIX, pero eso es, el cuerpo Carabineros, ¿no es cierto?, al mando de su general, ¿no es cierto?, se niega a aceptar estos hechos que habían acometido, y además se arma alrededor de aquello, incluido algunos ministros de Estado, en que niegan algunos de los hechos que terminamos descubriendo que eran así. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes?
Yo creo que todo lo que detonó, gatilló el tema del asesinato de Camilo Catrillanca, evidencia también muchas cosas. O sea, una por un lado, que ya una cuestión que viene de larga data, es que justamente el Estado chileno no ha sabido abordar el conflicto Gualmapu. Eso en primer momento. En segundo, también cómo se han dado las cuestiones en la interna, digamos, de Carabineros. O sea, por ejemplo, que llega la moneda al director general de Carabineros en ese entonces, que era Hermes Soto, en que le piden la renuncia, y él dice, no, no acepto la renuncia, ahí también hay una cuestión de que uno empieza a cuestionar, efectivamente, tanto Carabineros con Fuerzas Armadas, como se dice en teoría, en principio, ¿están realmente subordinadas a lo que es el Poder Civil?
Hubo un desacato.
Hubo un desacato.
Sí, pero él se aprovechó de lo que estaba,
entonces, la ley le permitía hacer cuando, por ejemplo, en este caso, el ministro Interior Chávez, no estaba al tanto, o se hace como el desentendido de la situación, en definitiva uno lo que más o menos podría interpretar o deducir a partir de lo que dijo Chadwick, es que en definitiva pareciera que el cuerpo policial se manda a sí mismo, no responde al Poder Civil. Entonces aquí hay una cuestión que, digamos, puede generar eventualmente...
Pero hay que dejar en claro que él lo hizo justamente porque la ley se lo permitía.
Sí,
o sea, eso es súper claro.
Hay un tema, Alejandra, hay un tema de reforma de la Constitución absolutamente necesaria. O sea, el desacato, el no sometimiento de las Fuerzas Armadas en general a lo que es el poder político es lo preocupante y sigue siendo hoy día como ha sido siempre
pero siendo que la derecha,
desde esta Constitución.
Claro, pero siendo la derecha, cuando hizo la reforma constitucional, dejaron justamente esto en clave, justamente para que los presidentes de la Concertación y la dueña mayoría no pudieran sacar a los comandantes jefes y llegar y sacar.
No sé si recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando pasó hace un mes, si mal no recuerdo, cuando se filtró el audio este, cuando estaba hablando el comandante jefe del ejército, que decía que las pensiones había que defenderla con diente y muela. ¿Sí? Entonces ahí también hay cuestiones.
O sea, de hecho,
se están destapando.
Sí, las dos administraciones anteriores hubo intentos de aquello.
No, claro. Pero el golpe de sable se siente.
Chiquillo, en estos minutos finales, para darle un par de minutos a cada uno, o un minuto a cada uno, ¿cuál es el escenario 2019? ¿Cómo lo perciben ustedes este escenario 2019? ¿Qué va a pasar con la ciudadanía? ¿Qué va a pasar con el poder central?
Yo más bien un deseo y trabajo para ello. Yo creo que hay que hacer un reagrupamiento de las fuerzas progresistas y de izquierda para poder enfrentar justamente esta arremetida de la derecha más dura. Plantearnos un proyecto país distinto, mucho más inclusivo, mucho más democrático, no desde el discurso, sino que realmente con acciones que, como decía yo al principio, puedan impactar realmente en mejorar la calidad de vida de las personas. De eso tenemos que preocuparnos, impactar en lo que la gente vive cotidianamente, y eso efectivamente requiere políticas de Estado, pero que sean aplicables en lo concreto, y ese es mi deseo y mi compromiso es trabajar para eso, así que en eso estamos.
A ver, yo creo que por lo menos lo que uno puede prever ahora, por lo menos uno ve como una cierta baja, una cierta atenuación, particularmente porque estos son los meses de verano, enero y febrero. Pero creo ya que a partir de marzo o abril, digamos, si la situación se mantiene similar o se agudiza, creo que justamente pudieran rebrotar ciertos movimientos sociales, presiones sociales. Entre otras cosas, por ejemplo, creo que también pudiera generarse un fuerte movimiento, particularmente en el tema de los trabajadores en el sector público, particularmente considerando todos los que trabajan
a honorario,
que yo creo que es un tema que puede ser, digamos, importante.
¿Y Chadwick va a renunciar?
No creo.
O sea,
yo puesto que sí.
Bueno, no sé.
Yo creo que sí.
A ver,
le van a perjudicar al gobierno.
No, lo que pasa es que uno se hace preguntas. Yo haría una encuesta entre todos los portuarios. La tiro aquí encima de la mesa. ¿Cuántos de esos portuarios que hoy día están, lo conversábamos la semana pasada con un grupo de empresas que trabajan con la capacitación de dirigentes sindicales y sociales, cuántos de ellos votaron por Piñera? ¿Te fijas o no? O sea, hoy día, ojo también, los movimientos sindicales, que no son más del 18% hoy día, ¿no es cierto?, tienen tendencia a moverse lo pragmático. O sea, ¿cuánto de aquello, y es uno de los grandes aportes de Recabarren, ¿no es cierto?, aquel movimiento obrero en el siglo XIX tenía convicciones ideológicas más allá de lo pragmático, aun cuando la realidad internacional dice otra cosa, pero que es como el primer punto. Entonces, ojo con eso también, o sea, vamos a tirar a la calle hasta que se resuelva el bono.
No sé, yo creo que el tema de la reacción social es fundamental para el año 2019. Yo creo que los trabajadores tienen que hacerse sentir. Pero vuelvo a mi tema, yo creo que le haría bien un respiro a este gobierno y creo que bajaría las tensiones si el señor Chadwick diera un paso al costado. Ya, Regalitos, delirios y sombras. Cuando el amor cruza límites inesperados. De César Fuensalida. Para ti, Pipo, de
Médula
Group. De Médula Group, Group Editoriales.
Muchas gracias. ¿Ya?
Para que, es muy bonito ti. El libro, chiquillo, porque tiene dibujos. Sí, tiene dibujos y tiene historias muy entretenidas, eróticas. Ay, para que puedan hablar con tus alumnos desde el punto de vista sexual. Así que le agradecemos. Así que para que nos relajemos un poquito y no hablemos tanto ya del tema.
Ojalá no estén escuchando esto.
Ya, Alejandra Plasencia, concejala, ¿no es cierto?, por Ñuñoa, don Felipe Pipo Richmond, ¿no es cierto?
Cientista político.
Cientista político, sí. Muchas gracias por habernos acompañado en este modesto resumen que intentamos hacer del 2018.
Siempre se hace corto los tiempos, pero está interesante.
Pero la Plaza de Abastos es para eso.
Esto va a ser como la serie turca, así que tendrá un segundo o tercer capítulo. No se preocupe.
Excelente.
Vamos muchas a gracias. Una pausa y volvemos.
Y volvemos.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos del programa Citoyens de la Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Natalia Ramírez y hoy quiero presentarles mi nuevo single, Cosas del Alma, en compañía del gran maestro y queridísimo, por supuesto, Valentín Trujillo. Espero que lo disfruten. Un abrazo.
Cosas del mundo, no hay nada primero que tú, y aunque a ti te parezca mentira, las cosas del alma despiertan dormidas cada instante que paso a tu lado. Se impregna mi vida de ti. Y a pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así, inerte, la expresión en mí? Dios solo sabe que en mi sentimiento hay cosas del alma. Para ti, sobre todas las cosas del mundo, no hay nada primero que tú. Y a pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí.
Estamos de regreso, ahí estábamos con nuestro Big Bang de la ciudad. Cosas del alma, de Natalia Ramírez, con el acompañamiento de Valentín Trujillo.
El tío lindo. Valentín, era el piano.
Oye, lindo tema, ¿eh? Lindo ojalá tema. Que nos mande otro tema ahí, Natalia.
Ya. Y vamos a este que, mapocho.
Lo que el mapocho se llevó.
Lo que el mapocho se llevó.
¿Cómo eran? ¿Quién las hizo o las importó? ¿Para qué servían y dónde estaban ubicadas aquellas cosas y lugares que le dieron vida a la ciudad y que ya no existen? Que el tiempo simplemente las borró de la memoria ciudadana. Recordemos entonces lo que el mapocho se llevó.
Ya, estamos de vuelta con nuestro lo que el mapocho se llevó. Oye, vamos a hablar
¿cuántas
de...
¿Cuántas cosas se llevó este 2018
el mapocho? Uy, todo lo que hablamos delante, pero hoy día ahora nos convoca algo también similar.
El deporte,
¿a? Pero el deporte sí, mirado de un
los
punto...
Los deportes.
Los, todos los deportes.
De deporte.
Pero con una mirada social y política.
Ajá.
Porque acuérdate que en una cancha de fútbol, cuando jugó la selección chilena, el señor Bocellur se puso el segundo apellido, ¿cierto? Mapuche. Como en honor a lo que estaba sucediendo con el pueblo
varios,
en la Araucanía.
Bueno, ya. Y un homenaje también que hubo, bueno...
Ya, pero para eso estamos aquí con nuestro amigo escritor José Antonio Lizana, escritor deportivo independiente, que hay que mencionarlo, sí. Y que el miércoles a las 7 de la tarde lanza su, ¿qué número de libro este ya? 5, Pelotas en las redes sociales. Así, ¿cierto?
Sí.
Y para que lo vean ahí en streaming, para que lo vean en streaming, chiquitito, de bolsillo y que es súper fácil de llevar.
Para leer en el metro.
Para leer en el
Santiago.
Metro. ¿Cómo está, José? Gracias por estar acá.
Bueno, gracias a usted, Jaime, Vero, feliz de estar acá. Bueno, un juego de palabras, pelota en la red, tan conocido ese dicho de los relatores, pelota en la red, pero sí, la pelota hoy día la estamos llevando a las redes sociales, que es el fenómeno mediático por un buen rato, yo creo.
Y de consumo.
Yo delante
de
estaba consumo. Diciendo que el tema deportivo, no solamente el fútbol, pero sino el tema deportivo en general, va unido y cruza el tema de la política y el tema de lo social. ¿Cómo tú lo evidenciaste acá en este libro?
Entiendo el fútbol y, bueno, algunos otros deportes también como parte de un tejido social y político. Siempre lo repito, bueno, en el programa de los 202 programas de Citoyens lo conversamos. La construcción de mi barrio, de San Eugenio, construcción social, política, de la Maestranza de Ferrocarriles. Bueno, a partir de ahí nace el Unión Ferroviaria, que después fue Ferroviario y después fue Robadminton.
Sí.
Ya nace también de una alianza entre los distintos talleres de la Maestranza, como reacción también a las jornadas laborales, como pasó en la Revolución Industrial. Es muy difícil separar la historia del deporte.
Además que hay un hecho que no es menor, se han tejido ciertas leyendas, pero también hay cierta base histórica, que el golpe de Estado se habría atrasado, por así decir, producto de, ¿no es cierto?, el fenómeno Colo-Colo y la Copa Libertadores. Y eso es un hecho hoy día histórico. O sea, la relación entre el deporte y el fútbol está tangente, puesto ahí.
El Colo-Colo 73 unió
el Colo-Colo 73.
A un Chile quebrado, digamos. Uh-huh. Venezuela hace poco en el sub-20 también une a un país totalmente en crisis. Bueno, y harto episodios entre la política, lo que mencionaba Vero recién de Jean Bocellur, él dijo un poco para bajar esta tensión mediática, pero que en Temuco quería brindarle un homenaje a su mamá, pero la selección de alguna manera le dobla la mano a la NFP, que no quiso hacer un homenaje acerca de lo que sucedió con Camilo Catrillán, que los jugadores por iniciativa propia realizan estos homenajes
si pudiéramos hacer un mapeo del 2018, tenemos un fenómeno poco usual en Chile con el golf, por ejemplo, un elemento que no que nos llama la atención en un momento determinado. No estamos acostumbrados a estar rankeados en ese nivel, ¿no es cierto? Ahí tenemos Joaquín Niemann, ¿no es cierto? Que
son fenómenos individuales, como el Chino Ríos, como Masú. No es una política deportiva de país. Los barrios están llenos de canchas de golf. Los amigos que han estado...
Elitista.
Los amigos que han estado... Son muchachos que nacen como el Chino Ríos, como tantos deportistas, como Tomás González.
Tomás González.
Que además el país, el Estado chileno, no lo ha aprovechado. El Estado
no, porque
chileno,
un privado fue el que lo tuvo que apoyar con el tema de implementación.
Y a muchos otros deportistas. Sí. El Estado ha reconocido durante estos gobiernos contemporáneos, digamos, pero a través de su historia, los Estados han reconocido que no es prioridad el deporte para el país. ¿ya? Y los resultados están a la vista. Chile de ser el ABC, Argentina, Brasil y Chile. Hoy día Chile no tiene esas posiciones de privilegio.
No.
El deporte y el caso de Niemann es un caso excepcional. Yo creo que es un superdotado de su disciplina a corte A. Ya el año pasado estuvo parte de la elite de este deporte tan lejano para los chilenos. Por lo menos conozco el caso de Nicole Perrot, que la entrevisté. Ella tuvo acceso a los grandes torneos de la elite mundial y ahora Niemann, pero alguna vez se intentó colocar canchas de golf en el Parque O'Higgins, sí, si no me equivoco. Sí, me hubo, se trató de masificar, pero tiene que hacer a través de políticas de Estado que escasean en nuestro país. Sí.
Oye, bueno, Nicolás Jarry.
Bueno, también un caso, Nicolás Jarry, de la familia Fillol.
De los Fillol, ¿no?
De la familia, nieto de la de Jaime Fillol. También es un caso, no es parte de la camada chilena de tenis, no se aprovechó después de las medallas olímpicas de Chino Ríos número uno, de unos junior campeón mundial. El tenis, no, bueno, pues se desapareció. Si no es por Jarry, el tenis chileno desaparece después de haber tenido medallas olímpicas. Había una sede en San Miguel también que por ahí también hubo unos fraudes. Hay deportes que curiosamente terminan desapareciendo, el básquetbol, el ciclismo, bueno, no sé qué pasa.
Y a propósito, no sé si es pariente tuyo o no, pero desde Anita Lizana no hemos tenido mujeres en el tenis. ¿Qué pasa con eso?
No es pariente mía, desafortunadamente. me has encantado. Bueno, la primera chilena, de las grandes mujeres chilenas de la historia. El año 37 ganadora del Grand Slam del Forest Hill en esa época, ahora US Open, actualmente a ese nivel. La prensa norteamericana la elige número uno del mundo. También no hay un trabajo, escuela para el deporte femenino. Todos los talentos, está Daniela Seguel y otras chiquillas más que han intentado llegar a la elite del tenis femenino, pero ha costado. Hay otros casos, en los 80 también, me parece que por ahí hay unos buenos arranques, se le gana a jugadores que después llegan a Nadal, por ahí le ganó a Aguilar. Otra chica le ganó a la Steffi Graf en los 80, no me acuerdo mucho del nombre ahora.
Oye, y el fenómeno, sigamos hablando de las mujeres en el deporte, y el caso de la Crespita y la Rojita.
La Crespita, ¿tú tuviste algo de injerencia ahí también, po?
Crespita Rodríguez.
La Crespa, por ahí por el 2010, ya venía del kickboxing y ella decide, por temas económicos, porque el kickboxing no le está dando rédito económico, decide boxear. Ahí yo la ubico y, bueno, le hago una entrevista para mi libro Mojando la Camiseta. Y, bueno, también tuvo que golpear puertas, tuvo que hacer completada. En otros países, no sé si en Colombia, en Ecuador, ellos han entendido que el deporte hay que apoyarlo. Ecuador, Venezuela, Colombia hoy día están en ahí arriba, están subiendo en el escalafón. Y la Crespa en todas sus etapas, ahora entiendo que va a estar en televisión, pero en todas sus etapas ha tenido que ser hacer completada.
Sí, entra un reality, me parece, en televisión.
Otro deportista han golpeado las puertas a algún millonario benevolente, con el caso de Farca. Son escenarios complicados.
La roja
femenina, que a las mujeres les molesta un poco esos diminutivos, la roja femenina, costó llegar a Chilevisión, a que le transmitieran los partidos. Hubo partidos que le ganó 12-0 a Perú. En mi libro yo pregunto, ningún canal le transmitió los 12 goles a las chiquillas de la roja. Le hizo 12 goles a Perú en el Estadio Nacional el día 28 de mayo del 2017, y en febrero de este año, del año pasado, perdón, de 2018, Chilevisión confirma que va a transmitir los partidos, y transmitió Copa América y el Mundial. Pero tiene que haber logro, no hay apoyo desde el origen.
Y a propósito, perdón, y entre paréntesis, de todos los ministros, una de las peores evaluadas es la ministra de Deporte, ojo con eso. O sea, la gente no siente que está en la ciudadanía del deporte.
Pero es que es divertido, porque aquí en Chile nos caracterizamos, o sea, estamos dentro de los niveles de obesidad infantil, y el tema del deporte, que es donde más hincapié le pueden poner, no solamente en el fútbol, sino en todos los tipos de deporte, y que el Estado lo transforme como una política, no lo hace, siendo que puede prevenir la obesidad infantil. Bueno, considerando eso, y retomando tu libro, que es Pelotas en las Redes Sociales, uno empieza a hojear tu libro y aquí uno inmediatamente se espanta con un grito que haces. Alexis, ándate del Arsenal. ¿Por qué? ¿Por qué ese grito?
Era Vox Populi, el hincha.
¿Por qué ese grito?
Me convertí en la voz del hincha en este libro. Mm. Era Vox Populi que Alexis estaba haciendo un muy buen campeonato en el Arsenal, más de 80 goles, una cantidad de partidos impresionante, tenía unas actuaciones cada fin de semana descollante. Y el hincha pedía gritos que se fuera de ese equipo, no venía del Barcelona, un club ganador, y bueno, en el Arsenal muchos hablan de que su equipo no lo acompañaba. Bueno, pasó esto que en enero del año pasado, se va a cumplir un año, lo ficha el Manchester United y las cosas cambiaron radicalmente. También hay una frase, parafraseándolo a él mismo, que te pasa... que él dijo una vez en un partido con Uruguay, lo dijo en la Copa América, que los compañeros le han dicho, ¿qué te pasa, Alexis? Y bueno, en la temporada del 2018 para Alexis, en este resumen del año de pelota en las redes sociales, marca que Alexis marcó un solo gol en el Manchester United, o sea, no fue una buena decisión, y bueno, ahora vuelve y ojalá que en esta temporada 2019...
Oye, José Antonio, ¿no es una ironía tuya el que, siendo un libro que apela al uso y al consumo de las redes sociales, tú publiques un libro impreso en papel... Y no lo digitalices, por así decir, para que se consuma en las redes?
Todos mis libros están digitalizados en la Biblioteca Nacional Digital. Me encargo de eso. Y también los trato de llevar al audiolibro para los ciegos. Sí. Tratar de buscar otros formatos, algunas traducciones también para poder llegar. Están disponibles. Este también en un tiempo muy breve va a estar también en las plataformas digitales de la Biblioteca Nacional para que los baje.
¿Quién lo presenta el miércoles el libro?
Lo presenta Eric Pulhammer, amigo mío de estos años de editorial. Estamos también trabajando en un proyecto juntos. Hay un proyecto más grande que pelota en las redes sociales, de crónicas y poemas futboleros. Y él me acompaña este miércoles.
Oye, aquí hay algo súper interesante. Dice, el gol es el orgasmo del fútbol. Wow. ¿Qué saben los viejos de la FIFA?
Sí, bueno, esto fue a propósito del mal debut que tuvo el VAR, ¿cierto? En la Copa Confederaciones. Estoy un poco ya viejito, ya no veo muy bien. 18 de junio del 2017 jugó Camerún con Chile en la Copa Confederación y debutó este video de asistencia referil. Ya debutó pésimamente, ya no supieron cómo aplicarlo. Vargas y Vidal Mirán, fue gol. El fútbol siempre tuvo esa picardía, esa magia, ¿cierto? No se aplicó muy bien, pero luego en el Mundial de Francia se reivindicó este sistema y hoy día he pensado que en los grandes campeonatos no se aplique el VAR, y Francia en el Mundial de Rusia fue, como coloco en este mismo libro, fue un justo campeón. Ahora son todos justos campeones porque está el VAR y hace que todo sea más justo.
En tu libro no solo hay fútbol, ¿no? ¿Hay frases para los otros deportes también?
Sí, hay frases para el tenis. El tenis, lo que pasó con Jarry, también impresionante lo que hizo, le ganó el año 2018 a tres top ten, un avance en el escalafón del ATP. Impresiona lo que hace Jarry, en lo que fue el año pasado. Masu y González hicieron una exhibición y yo hago la pregunta, ¿dónde está la estatua de Masu y González? Son medallistas olímpicos, ¿ya? Pero bueno, alguien puede escuchar que son estatuas y se las puede volar.
Perdón, pero aquí en la página 81, mire, dice, cuando tengas un problema, rézale a San Esteban, cumple más que San Pancracio.
Sí, en realidad. Sí,
Esteban Parejo, el 14 de mayo del 2018.
Ya, pero mira, José Antonio, ¿y tiene una frase?
No, lo que pasa es que a propósito de eso es que en un partido con Bolívar, Paredes metió dos goles y pasó a chamaco. Rompe todos los récords, por eso la emoción mía en ese momento, es decir, cuando tenga un problema reza a San Esteban, porque un tipo con 38 años y sigue marcando hitos.
Exactamente. Pero mira lo entretenido que aquí igual vincula la contingencia con el deporte, porque dice, no sé qué ocurrió, esto lo dijo el obispo Goich o el arquero del Liverpool después de la final de la Champions.
Claro. También esa fue una declaración del obispo Goich, que con el arquero Karius de Liverpool coincidieron los dos, en que les preguntaron a uno por un caso, ¿cierto?, de abuso en la iglesia, y al otro por los goles, y ambos Dijeron ese mismo día, no, ahí está la fecha, la Vero la
sí,
puede
sí,
decir.
Sí, el 28 de mayo del 2018.
El 28 de mayo del 2018, ambos dijeron, no sé qué ocurrió. Así sí, que ya la sí puse acá en el libro.
Oye, yo sé que tú estás entregando ciertos días, cierta hora en ciertas estaciones de metro. Aprovecha.
Sí, bueno, ahora en esta semana estoy van a estar en algunas librerías, no voy a dar los nombres porque, bueno, son muy conocidas las librerías, estoy pero en eso, pero ahora como está nuevito, me contactan por las redes sociales y me encuentro, estoy siempre en los metros, Universidad de Chile, La Reja o acá mismo en Salvador, ahí me pueden contactar por las redes sociales José Antonio Lizana y bueno, yo mismo le entrego el libro. Un gusto ser autoeditor y poder contactarse con los lectores y poder conversar de estos temas.
Sí, ahora
nadie le ha preguntado a Messi qué siente por jugar con el mejor del mundo, Vidal.
Todos le preguntaban a Vidal qué sentía jugar con el mejor del mundo y nadie le preguntó a Messi qué era para él jugar hoy día. Sí, lo está demostrando, sí, está teniendo una campaña en ascenso. Y
Vidal es del grupo de los privilegiados que va quedando de esa generación fantástica.
Alexis y Vidal hoy día están en circulación. Sí. Y Charlie Aránguiz, que es, sí, es muy...
la Católica, ¿cómo se llama?
Gary Medel también.
Castillo parece que también es...
Sí, son cuatro o cinco.
Sí, le está yendo bien. Oye, y este año hay un desafío para... Ya no voy a decir la rojita, ya. Para la roja, ¿no?
Roja femenina.
La roja femenina.
Suena más bonito.
Sí, el Mundial de Francia, un grupo complicado con Estados Unidos y otra potencia por ahí, pero van bien las chiquillas, las veo bien. José Letelier, hay muchas jugadoras que han jugado Copa Libertadores de América, la mayoría ahora está en España, ha crecido mucho y hemos visto por televisión que juegan muy bien. Es bien interesante la propuesta.
Qué entretenido el juego de las chiquillas. Si realmente a uno le interesa,
hay pasión.
Y sé que uno se concentra. Yo el otro fútbol no lo veo mucho, pero el de las chiquillas me deja ahí concentrada. Ya, me están retando.
Rétala a ella, no me
están retando
a mí.
Ya, entregue el libro.
Ya, don José Antonio Lizana, como usted nos regala un libro, nosotros también le vamos a regalar un libro. Delirios y sombras del periodista, no sé, estoy escritor, César Fuensalida. Gentileza, ¿no es cierto?, de Médula Group para usted, para que lo pueda disfrutar de vuelta.
Ya, pues que sea un excelente 2019, pues. Y se esperan muchos más libros también, pues.
Muchas gracias, en eso estamos.
Bueno, despidamos a nuestro equipo. Bruno Aguilar en fotografía, producción general Carla Díaz, control Patricio Núñez, Jaime Lepe.
Verónica Araya.
Ha sido un placer nuevamente.
Muy bien, pues, nos encontramos la próxima semana. Muy bien. Chau.
Feliz año para todos, buenas noches.
Allá, ven.
¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp +569 36 48 42 25 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.